There goes that moon boy, like a jungle with all sleeves moving, split down that long back. Se lo contábamos al comienzo de este bulevar, la COVID está golpeando con fuerza a nuestra economía y nos ha sumido en una nueva crisis. Pero no todos son pérdidas. A algunos sectores les está yendo pues muy bien en estos meses. Alimentación, farmacéuticas o ciertas industrias han salido, por ejemplo, ganando. Rodrigo Manero, ¿qué tal? Egunón.
Hola, Ander. Egunón, buenos días.
Vamos a repasar contigo cuáles son algunos de estos sectores más boyantes, que no son pocos. Podemos ir por partes, si te parece, ¿por cuál empezamos?
Pues mira, la verdad es que no son pocos los sectores que han mejorado sus ventas en la pandemia o que por lo menos han aguantado bien. Y si hay uno que destaca sobre el resto, ese es sin duda el de la alimentación. Según el clúster que agrupa al sector en Euskadi, en 2020 sus ventas crecieron nada menos que un 15%, todo un logro teniendo en cuenta que la economía se ha hundido casi un 10%. Las mayores subidas se han dado en los supermercados, que han captado el consumo que no se podía hacer en otros lugares. Así lo ha explicado a Radio Euskadi el responsable de sostenibilidad de Eroski, Alejandro Martínez de Riochoa.
Y ha habido un incremento de algunos elementos más propios del ocio, como pueden ser los snacks, los refrescos, las cervezas, incluso las bebidas alcohólicas o el vino, que antes se consumían más en hostelería y ahora con el cierre han tenido un desplazamiento del consumo al hogar.
También hemos comprado, nos dicen en Eroski, más productos gourmet o de capricho, y los frescos los hemos preferido empaquetados en plástico porque parecen más seguros que a granel. Y eso habrá ayudado seguro a las empresas que fabrican máquinas de empaquetar y etiquetar. En Euskadi hay algunas y el año pasado fueron de las pocas que aumentaron sus exportaciones. Según el Eustat, casi un 1%.
Bueno, está claro que hemos comido, que hemos bebido más en casa, pero no solo eso, porque al final, pasando más tiempo en el hogar, pues se ve que también se han beneficiado empresas que se dedican al bricolaje, a las herramientas. Hemos trasteado, ¿no?
Sí, empresas de bricolaje, de herramienta doméstica, que tienen bastante implantación aquí en Euskadi, por cierto, han vendido un 10% más que el año anterior en todo el estado. Según el clúster que las agrupa, así lo dicen en su balance, Marta Olmedes es su secretaria general.
Contrariamente a otros sectores, nosotros somos de los que han tenido resultados positivos. Ese sector ha crecido un 10%. Y ya te digo que podía haber sido más, pero nos hemos encontrado que ha habido más demanda que oferta, precisamente porque nos habían cerrado las tiendas.
Y la razón vuelve a pasar por casa.
Falta de movilidad y el teletrabajo ha provocado que la gente haya estado mucho más en los hogares, muy pocas posibilidades de hacer otras cosas, ya sea viajar, ocio, pues se han invertido en el hogar.
Y en el ámbito más industrial, Rodrigo, también encontramos casos de éxito a pesar de la que está cayendo.
Sí, en el ámbito industrial tampoco les va mal, por ejemplo, a las empresas que hacen ciertos circuitos o cableado para maquinaria y para diversos equipamientos, o también a las ferroviarias. Las que hacen partes de trenes, vagones o similares han exportado casi el doble que el año anterior, según el balance provisional del Eustat. Una de ellas es Talgo, que tiene su planta en Ribavellosa a pleno rendimiento. Iván Fernández es su director.
Nosotros estamos actualmente en un momento de alta carga de trabajo que se proyecta hasta el final del año 2023. En la planta de Ribavellosa estamos trabajando unas 650 personas.
Talgo está fabricando en Álava trenes para Alemania, Egipto o Uzbekistán y los futuros aves españoles, valorados en 1.400 millones de euros. Se llamarán Abril y acaban de empezar con la fase de pruebas.
El tren bandera ahora mismo en alta velocidad, ¿no? Es un tren de 12 coches, circulará a 330 kilómetros por hora y además es el primer tren de alta velocidad del mundo que tiene cambio de ancho. Bueno, pues lo vemos con optimismo y con ilusión.
Quédate con ese nombre, Ander. Abril, que van a ser los nuevos aves que veremos circulando en 2022 y que se están haciendo aquí.
Abril, escrito con V, ¿no?
Sí.
Bueno, para terminar esta foto, Rodri, no nos podemos olvidar de otras actividades como la paquetería y el comercio online.
Sí, ese es otro de los sectores que ha aumentado mucho su actividad con el auge del comercio por internet y el takeaway. Los gigantes logísticos han tenido más trabajo, lo vemos en DHL, en Foronda, que tiene ahí su sede central, que está también a tope, es el único aeropuerto que ha mantenido las cifras del año pasado, y también han surgido empresas nuevas a nivel local. Es el caso de Eraman y Bocho Riders, dos cooperativas nacidas en Vitoria y en Bilbao para competir con Glovo o Deliveroo. Sus normas laborales son éticas y abarcan varios campos, según nos contaba Juan Latorre, socio de Eraman.
De repente teníamos la idea en la cabeza y nos vimos con el cierre y con que era ahora o nunca. O sea, tenemos varias ramas, ¿no? El reparto de comida es solo una de las patas. Repartimos todo lo que se pueda mover en bicicleta, pues lo transportamos. Sea prensa por la mañana, paquetería de última milla, comercio local.
Bueno, pues la foto en la que hay más sectores, no los vamos a decir todos, pero estos son algunos de los principales, la podemos completar con otro obvio, que es el del farmacéutico, el sector farmacéutico. Las empresas que hacen mascarillas y otros productos farmacéuticos han aumentado también su actividad más de un 10%.
Y me imagino que, por desgracia, también el funerario. Gracias, Rodrigo.
Un saludo, Ander.
Bueno, vamos a ir a lo práctico, con ejemplos en Euskadi de empresas que han crecido a pesar de esta pandemia. Nos vamos a fijar en dos sectores: maquinaria agrícola, construcción y bricolaje, y logística y paquetería. En primer lugar, vamos a desplazarnos a Legazpi. Allí está nuestra unidad móvil en la fábrica de una de las marcas líder mundial en herramientas para agricultura o construcción, en Bellota. Bailen al parsoro, zer moduz, egunon.
Kaixo, Ander, egunon. Bueno, siempre es una maravilla poder ver cómo funciona una empresa por dentro, y eso es lo que hemos visto hace unos minutitos. Hemos entrado en una de las líneas de producción y hemos visto en directo cómo de un cilindro de metal sale una pala, una paleta completa. Y si nos están escuchando, seguro en un taller o desde una obra, seguro que tienen algo entre manos de que sea de Bellota. Y en casa seguro que también, ¿eh? Hay que mirar. Está con nosotros Pablo Iceta, director general de aquí de Bellota. Egunon, Pablo.
Egunon.
Bueno, decíamos que cualquiera seguramente tendrá algo de Bellota en casa, un martillo, una pala, una sierra, porque de hecho es una empresa con mucha historia y referente también en este mundo de la herramienta, ¿verdad?
Correcto. O sea, la empresa se fundó en 1908, ya 113 años de historia. Una empresa que, bueno, fue fundada aquí por Patricio Echeverría, pero luego con un recorrido internacional muy amplio, con ventas en más de 120 países. Como hemos dicho, pues ya desde inicios del siglo pasado.
Uh-huh. Más de 120, 130 países. ¿Hasta dónde llega Bellota? ¿Dónde tenéis empresas?
Bueno, tenemos 10 plantas productivas a lo largo de muchos países, ¿eh? Estamos en Latinoamérica, estamos en Estados Unidos, en Europa obviamente, estamos en India, tenemos también implantaciones en China, tenemos en muchos sitios.
Uh-huh. Pablo, ¿cómo os ha afectado, al ser una empresa internacionalizada, el parón de la actividad provocado por la pandemia?
Sí, mira, hubo un primer momento de susto cuando empezó el confinamiento duro, vamos a decir. Si ponemos, por ejemplo, aquí nuestro mercado doméstico en el estado, pues de marzo a mayo estuvo todo el canal cerrado. No se podía ir a una ferretería a comprar una herramienta. Pero luego la salida, se hablaban de muchas salidas de la crisis. Nuestra salida fue en V, se disparó para arriba. Y es un poco las razones que habéis comentado antes. Por un lado, todo el mundo confinado en casa, la gente no gasta, no gasta en hostelería, no gasta en otras cosas. Se pone todo el mundo a mirar el salón de su casa y todo el mundo ve una obra que hacer y se dispara lo que es la reforma. Eso es una realidad. Luego, por otro lado, ha habido factores que han favorecido también esto porque, ojo, esto no ha sido solamente en el mercado español, por ejemplo, es internacional. O sea, lo hemos visto en Latinoamérica, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en todos los países. Ha sido así.
O sea, en todo el mundo estamos ahora, dale que te pego con las chapuzas.
Eso es. Y luego la segunda cosa también es que desde China, desde India, etcétera, países que son las grandes fábricas del mundo y que surtían muchos de los mercados donde nosotros estamos, pues se han visto también muy afectados, se ha dificultado mucho el traer mercancía desde allí, y eso a los que somos fabricantes locales nos ha favorecido enormemente.
Uh-huh. Eso iba a decir, ¿cómo os ha afectado las restricciones de movilidad entre otros países? Porque os ha abierto toda una posibilidad entonces a vosotros.
Eso es. Se podría hablar de diferentes casuísticas por la fiesta va por barrios, ¿eh?
También nos habrá dificultado el envío de materiales.
Bueno, más que dificultarnos, porque nosotros tenemos una aproximación muy local a los mercados. En los mercados principales, en México, en Colombia, en Estados Unidos, aquí tenemos plantas y distribuimos desde localmente, desde cada una de las regiones principales en las que estamos. Entonces, no nos ha costado tanto mover mercancía. En México, por ejemplo, somos el principal fabricante de herramienta para agricultura y estamos surtiendo, estamos creciendo muchísimo porque otros que no tienen fábrica allí no pueden surtir.
Uh-huh. Bueno, y hablando de crecimiento, hay que decir también, y entonces llegó Filomena.
También.
¿Qué pasó? Porque la producción, hemos leído que se disparó un 800% en la demanda de palas, por ejemplo.
Eso es, en algún producto concreto, ¿eh? Eso es, efectivamente, la demanda de palas pues se disparó. Ojo, eso es algo que pasa siempre, cada vez que hay un desastre natural. Uh-huh. Aquí pasó con la nieve, en Latinoamérica puede ser con un huracán o un terremoto. Entonces la venta de pala, carretilla, etcétera, etcétera, una serie de productos, uh-huh, se mueven mucho con perdón, con ese tipo de eventos.
O sea, nos preguntábamos todos si todos los madrileños tenían una pala en casa. No, es que se estaban fabricando el gas a toda velocidad.
Todo el que tenía palas, desde luego, las estaba vendiendo como loco. Sí, nosotros la demanda nos superó.
Sectores que os compran habitualmente, ¿cómo lo están pasando? ¿Qué feedback tenéis?
Nosotros vendemos a través de tres canales principalmente, generalizando mucho, que es la ferretería de toda la vida. Luego están las grandes superficies, los Leroy Merlin, etcétera, etcétera. Y luego también un canal que ha crecido muchísimo es el e-commerce, la venta online. Entonces, hoy en día todo el mundo tiene un teléfono y cuando va a una ferretería o donde sea, muchas veces hasta comprueba el precio también en su pantalla, ¿no? Y decide por qué canal hace la compra. Nosotros intentamos estar allá donde esté el señor o señora que decide la compra de nuestro producto. En general, todos han crecido, pero tengo que decir que si uno se ha disparado, ha sido el comercio electrónico. Que, ojo, no es muy relevante en nuestro total de venta, pero es el que más ha crecido en porcentaje.
Uh-huh. Hemos hablado de las palas para quitar la nieve, pero ¿qué herramientas fabricáis allí?
En Bellota. Bueno, aquí en Legazpi, sí, aquí en esta planta de aquí estamos fabricando paletas de albañil, fabricamos palas, fabricamos sierras, cinceles, azadas, martillería, un abanico bastante amplio de productos. En una planta que tenemos en Oyoki, en Navarra, ahí fabricamos todo lo que son los mangos de madera, es una deserrería, y hacemos ensamblado de algunos productos, como las palas. Luego las fábricas que tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, pues somos de los primeros fabricantes mundiales de Lima, fabricamos machetes, mucho producto que se vende en Latinoamérica. En Estados Unidos, ahí fabricamos y ensamblamos tijeras de mano, lo que es el mercado de jardín, es muy, muy importante, y así pues en cada sitio hay una especialización.
Uh-huh. Hemos visto, Pablo, en esa visita que hemos hecho, claro, este es un sector muy, muy tradicional, vamos a decir, con mucha tradición, pero también tiene cabida la nueva tecnología, la robótica. Precisamente ahora mismo estáis renovando un poco esta zona aquí de la empresa de Legazpi, y también vais hacia esos nuevos horizontes y nuevas herramientas para trabajar más rápido y que sea más cómodo también para los trabajadores.
Bueno, eso es una de las claves de tener implantaciones locales. Tienes que ser competitivo contra países como China, donde la mano de obra es muy, muy, muy económica. Entonces eso pasa por la automatización de los procesos, por tener procesos con calidad muy consistente, y bueno, pues a eso le invertimos muchísimo, sí, sí. Uh-huh.
Pablo Iceta, director general de Bellota, y Mayalen Galparsoro con José Urrela en la unidad móvil de Radio Euskadi. Eskerrik asko por habernos acercado a esta realidad.
Suey.
Gerarte.
Bueno, el sector de la logística y la paquetería también ha crecido estos últimos meses, y en Euskadi tenemos muestras de ello. DHL tiene en Foronda su principal centro logístico de la península, que movió el año pasado cerca de 65.000 toneladas de mercancías. Tomás Holgado, jefe de operaciones de DHL Aviación España y responsable de la planta en Foronda. ¿Qué tal? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vosotros ya ibais en línea ascendente antes de 2020 y la pandemia apenas os ha frenado, ¿no? ¿Qué tal han ido los últimos meses?
Bueno, pues por suerte, y a diferencia de muchos otros sectores, ha ido bastante bien. Hemos seguido creciendo y la pandemia generada por la COVID-19 pues ha acelerado el auge del comercio electrónico de forma exponencial. De hecho, pues durante el confinamiento tuvimos un pico de volumen en los meses de abril, mayo, y luego pues repetimos ese pico pues desde el Black Friday, Cyber Monday hasta los días de Reyes.
¿Y qué previsiones tenéis para este año? No sé si habéis tenido que modificarlas.
Pues sí, las hemos modificado al alza. En 2021 la idea es seguir creciendo, porque como digo, pues la pandemia ha hecho que cambien esos hábitos de consumo muy dirigidos al comercio electrónico. Y de hecho, pues consideramos que el auge de ese comercio electrónico y lo digital pues han venido para quedarse, y esa tendencia seguirá una vez acabe la pandemia. Uh-huh. De hecho, pues hemos tenido hasta picos de 50%, y en ese comercio electrónico que digo, pues hemos crecido un 35%.
Os trasladasteis a Vitoria hace ya dos décadas y tenéis allí el centro de operaciones para toda la península, pero no sé si operáis también desde aquí para otros países.
Sí, tenemos 22 movimientos diarios que recibimos vuelos de East Midlands, de Bruselas, de Malpensa en Milán, de Leipzig, de Bruselas, de Colonia, y todos esos vuelos diarios conectan pues a Valencia, a Santiago de Compostela, Sevilla, Tánger, Lisboa, Oporto, más la distribución que hacemos ya desde Vitoria por carretera para toda la zona norte, sudoeste francés. Todo eso es de lunes a domingo y operan pues todos los días, todos los vuelos para conseguir esas conexiones diarias y que lleguemos a todos nuestros clientes.
Es el único aeropuerto que ha aguantado el tirón en carga. Otros como Madrid, Barcelona o Zaragoza han experimentado descensos más acusados. ¿Qué tiene de especial el aeropuerto de Foronda?
Bueno, pues además de su flexibilidad y facilidad para operar, todo lo que operamos son vuelos cargueros, a diferencia de otros aeropuertos, que lo que hacen es utilizar las bodegas de los aviones de pasajeros. Esos aviones de pasajeros, como saben, por la pandemia, pues han cancelado casi todas las rutas y eso ha hecho que no haya disponibilidad de esos sectores para utilizarlos para la carga.
¿Cómo funciona la planta? ¿Cómo lo soléis organizar?
Tenemos dos turnos diferenciados, lo que llamamos importación y exportación. A partir de las 6 de la tarde empezamos a recibir todo el material que se ha recogido hasta las 10 de la noche y entre las 10 y las 12 de la noche pues salimos a todos los destinos intraeuropeos para que a su vez en esos destinos intraeuropeos cojan las conexiones a cualquier parte del mundo y sobre las 3 de la mañana empezamos a recibir esos vuelos con la mercancía que se ha recogido en cualquier parte del mundo para procesarla y volver a salir a los distintos destinos. Recogemos por el día y entregamos, pues nosotros trabajamos en el aeropuerto por la noche mientras los clientes están durmiendo para hacerles llegar pues todos los envíos.
Y para que nos hagamos una idea, ¿cuántos paquetes llegan a moverse en una hora y por consiguiente deben en un día?
Bueno, en una hora, dependiendo un poquito de la franja horaria, pues la capacidad de nuestra cinta es de 10.000 piezas hora en la parte de paquetería, más 5.000, 6.000 envíos en la parte de documentos, y al día estamos moviendo entre 50 y 55.000 envíos cada día.
55.000 envíos, productos que salen desde Vitoria a otros destinos.
Ahí incluiríamos lo que nos llega.
Lo que llega y lo que sale.
Eso es.
¿Y qué tipo de productos son? O no sé si se repite algún tipo de mercancía.
Bueno, pues la tendencia ha cambiado. Antes el producto tenía que tener un valor para que pudiera soportar el vuelo o el viaje en avión, pero como digo, con la llegada del comercio electrónico, pues eso ha cambiado y transportamos cualquier tipo de productos. Cualquier empresa o exportador en la zona se puede permitir el enviar el producto que fabrique o venda a cualquier parte del mundo a través de ese comercio electrónico. Y eso pues ha hecho que todo tipo de productos se puedan transportar, desde tecnología hasta textil y cualquier producto que, como digo, cualquier exportador o empresa pueda fabricar.
¿Y qué porcentaje supone del volumen total del negocio esa compra-venta online hoy por hoy?
Depende un poquito por orígenes, por las zonas del país, porque como digo, manejamos excepto todo lo que sale de Madrid y Barcelona, todo pasa por la zona de Vitoria, pero hablamos de un 25% que puede ser ya el comercio electrónico.
25%. ¿Cuántos trabajadores se dedican para mover 55.000 paquetes cada día?
Pues trabajamos 300 personas, 24 horas al día en los dos turnos y luego hay departamentos de soporte que dan pues soporte a distintos gateways o aeropuertos de España, que está el servicio centralizado aquí en Vitoria.
¿Tienen planes de ampliación?
Pues ahora mismo no hay nada concreto. Lo único que aspiramos es a mantener lo que tenemos y a poder seguir creciendo en franja horaria de uso de la instalación para poder dar servicio al volumen que esperamos.
Tomás Holgado, jefe de operaciones de DHL Aviación España y responsable de la planta de Foronda, muchas gracias por haber respondido nuestra llamada.
A ustedes, un saludo.